En 1928, el Barcelona y la Real Sociedad disputaron en el campo del Sardinero la final de la Copa del Rey. Ganó el Barça. En ese partido, el portero del Barcelona, Plazko, de nacionalidad húngara, sufrió un golpe en la cabeza por el que fue necesario cerrar la herida y vendarla. Aún en esas condiciones, siguió jugando. Ante este gesto épico del guardameta, el poeta Rafael Alberti compuso su famosa oda a Plazko, como les digo. Hoy, mutatis mutandis, en Bruselas con Ñ, le hemos escrito una a Iker Casillas, desde la modestia y la distancia, aunando en él y en ella la épica y la lírica. Pero antes de escuchar la oda a Iker, Tomás Roncero, redactor jefe del diario AS, nos da sus impresiones y recuerdos sobre este excelente portero. Buenos días, Tomás. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Usted publicó La Quinta del Buitre, historia de una leyenda. ¿Casillas es una leyenda?
Sí, hombre, claro que lo es. Yo creo que el leyenda es todo aquel futbolista que trasciende no solamente por su calidad y su rendimiento, sino por lo que suponen con el paso del tiempo. Y evidentemente Casillas revolucionó la portería del Real Madrid, del fútbol español en su momento. No hay que olvidar que ganó la primera Champions en el año 2000 con solo 19 años ante el Valencia, jugando de titular. Y hubo un momento que fue el héroe no solo del madridista, sino de todos los españoles, porque la Eurocopa de 2008-2012 y el Mundial de 2010 se me quedarán para el recuerdo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, casi ya como todos, tiene el paso del tiempo, el reloj pasa para todos los deportistas de élite, evidentemente, pues ya en los últimos años ha bajado su rendimiento y ya no es el que era, pero lo que es importante es el recuerdo, y yo sí considero a Casillas no es una leyenda del Madrid, sino una leyenda del fútbol español.
¿Qué significa Casillas para el Madrid y el madridismo?
Pues hombre, yo creo que significa el sentimiento de que la cantera, si se cuida, pues puede darte valores que te hagan sentirte orgulloso sin necesidad de tirar de talonario. Evidentemente, cuando hay un grandísimo jugador en el mercado, quiere ir a por él. O sea, cuando te sale un Cristiano, o te sale un Bale, o un futbolista de ese nivel, o un Modric, pues por supuesto que gastas el dinero y ficharlo. Pero es verdad que muchas veces hemos tenido la sensación de que había jugadores que salían de la cantera que hubieran sido cracks y que por las circunstancias de haber venido de abajo, pues no se les ha dado la misma confianza y han acabado yéndose por ahí a triunfar. Hasta a punto de pasar con Morata, que ha estado 2 años triunfando en la Juve, y fíjate ahora, ha venido al Madrid y el otro día la que lió con el gol heroico que metió. O sea, pues eso demuestra que al final hay que confiar en los chicos de la casa, y yo creo que Casillas fue un ejemplo. Lo fácil es haber fichado un portero extranjero, pero al final se confió en Casillas siendo un niño, y bien que se lo premió al club dándole muchas noches de gloria y muchos títulos.
¿Podemos hacer un breve recorrido sobre su aportación a la selección española?
Sí, claro. Yo creo que Casillas ya en el 2000 solo pudo debutar en un amistoso antes de la Eurocopa, pero ya con 19 años ya debutó con la selección, y a partir de ahí ya del 2002, que ya entró en el Mundial de Corea y Japón, pues ya empezó a tener actuaciones destacadas, y fue de menos a más. Y yo creo que lógicamente cuando se puede afirmar que tocó ya el techo fue entre en 2008 y 2010. En 2008 con aquella tanda de penaltis famosa ante Italia, que acabó con la maldición de los cruces de cuartos que perseguía la selección española, y por supuesto ese Mundial de Sudáfrica, que para mí ha sido el cenit de la carrera de Iker con España. Fue, por ejemplo, el cuarto de final, el penalti que paró a Paraguay, que eso hubiera cambiado todo si lo llegan a meter, y luego la parada imposible a Robben con el pie extendido. Yo estaba en el estadio ese día, que la verdad que fue una parada de Mundial. ¿Por qué? Porque la gente recuerda el gol de Iniesta, pero olvidan que eso fue en la prórroga. Si hubiera entrado el gol de Robben, pues hubiera perdido 1-0 y toda la historia hubiera cambiado. Así que solo ya por eso hay que reconocérselo. Y también un detalle, en la final del 2012, en la Eurocopa de Ucrania y Polonia, y aunque no fuera una cuestión de una parada, sino de comportamiento, cuando llegan 4-0 al minuto 90, el árbitro dio 3 minutos de descuento y Casillas le pidió al árbitro que lo parara el partido ya, porque, claro, con 4-0 era absurdo. Y eso fue una demostración también de que Casillas, aparte de grandísimo deportista y portero, ha sido también un señor como deportista.
¿Qué pasó con Iker, si es que pasó algo antes de Málaga?
Pues hombre, evidentemente ahí pasó algo que fue feo en todos los sentidos para todos, ¿no? Está claro que Mourinho, en un momento que perdió la confianza en Iker, Pues, y que posiblemente, como todos los futbolistas, de momentos mejores y peores, puede que no estuviera en su mejor momento en ese tramo y Mourinho quería probar, pero está claro que la manera en que lo hizo parecía que era un castigo y tampoco había en la grada una sensación de decir casi hasta ir al banquillo, o sea, eso nadie lo pensaba ni lo imaginaba. Y bueno, pues decidió, digamos, darle un toque de atención, puso a Dan. Y de hecho ese toque de atención se iba a mantener, porque después del parón de Navidad, el primer partido en casa con la Real Sociedad, volvió a ser Adán el titular. Lo que pasa es que Adán tuvo la mala suerte de la expulsión, tuvo otra Casillas, y ese mes me acuerdo que estuvo jugando Iker incluso con actuaciones muy buenas, yo creo que picado en su orgullo, pero tuvo la mala suerte que se lesionó en Valencia y a partir de ahí ya cambió todo.
¿Se le ha tratado bien tanto en el Madrid como en la selección?
Yo creo que en el Madrid, a raíz de lo que pasó con Mourinho, yo creo que Casillas, digamos, una parte de la afición que fue injusta con él, porque digamos, los que eran muy, muy mourinhistas le criticaron abiertamente, los que no lo defendían, y eso generó una guerra civil en el Bernabéu que fue mala para todos. Yo como madridista me sentía muy mal, porque yo siempre digo lo mismo, para mí todos los madridistas son iguales. Entonces era absurdo ver cómo discutía la gente en la grada, unos pro Iker, otros anti Iker. La verdad es que fue una situación que hizo daño, ¿no? Y luego la salida también fue un poco fea. Él estaba muy molesto con el club porque consideraba que no le había protegido lo suficiente. Se quiso despedir en solitario, luego la famosa imagen llorando solo en la sala de prensa. Eso no era digno de un jugador casi una leyenda. Al día siguiente el club rectificó de alguna manera y hizo una despedida en el Bernabéu, pero quedó todo un poco forzado, un poco artificial. Bueno, esperemos que con el tiempo se cierre esa herida. Supongo que algún día habrá un homenaje a Casillas o un trofeo Bernabéu en el que venga Loporto a jugar a Madrid y cambie eso, ¿no? Pero es cierto que la verdad es que dio pena ver a Casillas un buen ese tesitura. Se podría haber hecho mejor. Y en la selección, pues que se ha repetido la historia. Es evidente que algo pasó raro en la Eurocopa, porque Del Bosque nunca se queja de un futbolista públicamente y lo hizo. Posiblemente no aceptó su suplencia y es raro porque ahora no está convocado, pero él oficialmente no se ha retirado de la selección, con lo cual es muy extraño. Si de verdad no va a volver a la selección, casi hubiera sido mejor que hubiera anunciado otra Eurocopa a su marcha y que le hubieran hecho un partido homenaje. Pero bueno, como de momento él no se ha retirado, pues vamos a esperar.
¿Y ahora en el Oporto cómo lo ve?
Bueno, irregular. Hay partidos que se le ven haciendo grandes paradas, pero también se le están viendo ciertos fallos que ya son más lógicos por su edad, porque él en su etapa, digamos, más de brillante de profesional, era raro que tuviera esos fallos. También es cierto que todavía, como el que tuvo, retuvo, todavía no regala algún parado en más de un partido de dos. Bueno, vamos a ver, sobre todo la Champions, que está clasificado Oporto, el otro día debutó, tuvo un gol irregular, empataron a uno. La Champions es un buen escaparate para calibrar cómo está Iker. Sería bueno que Loporto pasara a octavos de final, a los cruces. Eso sería un buen torneo para medir cómo está.
Yo he visto jugar a Yassin, a Carmelo, a Betancor, a Ramallés, a Sadurní. ¿Ha sido Casillas el mejor portero del mundo?
Para mí sí. Yo empecé a ver desde Iríbar, Miguel Ángel, García Ramón, Arconada y todos los ilustres que han seguido. Y Arconada es el que yo había visto de más grandioso, por esa fuerza que tenía en las piernas que le permitía llegar a balones imposibles y la personalidad que tenía. Pero lo que yo le he visto hacer Casillas en sus años buenos, yo no se lo he visto a ningún portero. O sea, lo que se dice que un portero que te gana partidos. Casillas le ha ganado muchos partidos al Madrid a la selección, con paradas increíbles. Y además, en los grandes días no fallaba. Que eso también lo valoro mucho. Hay porteros muy buenos, pero en los grandes días se ponen nerviosos. Y queda casi al revés. Te podía fallar un día tonto contra un partido con el Sporting de Gijón o el Betis, pero las finales, los partidos clave, ahí nunca te fallaba. Y eso demuestra que es un portero diferente y especial. Yo puedo afirmar, de los que yo he visto, pues es el mejor portero del mundo.
Tomás Roncero, redactor jefe del diario AS. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Faltaba más a vosotros y un abrazo muy fuerte para todos vuestros oyentes.